Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes escuchándonos vía el internet en radiolared.net. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este programa que ya tiene muchos años y está sirviéndole a usted. Y gracias a Dios damos por eso. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282, en los controles Rubén Santos, como siempre. Y hoy estaremos en Primera de Timoteo, capítulo 1, y comenzaremos. Luego de comentar el versículo 20 del capítulo 1, entramos en el capítulo 2. Vamos donde dejamos la semana pasada. Antes, de todas maneras, quiero recordarle que este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y no son 5 iglesias, son 5 congregaciones de la misma iglesia. Está coproducido entonces el programa Viva Mejor por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Si usted aún no tiene una iglesia cristiana de enseñanza bíblica donde congregarse, pues visítenos en cualquiera de esas 5 congregaciones, visítenos pues más de una vez para realmente conocer la iglesia. Y llámenos si tiene alguna pregunta al 720-325-7282. También estamos en iglesialareddenver.org, en el internet, iglesialareddenver.org, donde encontrará las direcciones y los horarios de reuniones o servicios, discipulado, toda la actividad con los niños, jóvenes, adolescentes. Ahí tiene toda la información. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19 y 20, que es donde dejamos en la semana anterior, y voy a ir al 20 inmediatamente porque es lo que nos faltó comentar. Pablo viene diciéndole a Timoteo acerca del ministerio, habla del ministerio, habla del Señor Jesucristo. Pablo habla sintetizadamente acerca de su conversión a Cristo, su testimonio, y cómo él fue recibido a misericordia, a clemencia, y cómo él es el modelo de un pecador terrible, como él se describe en otras palabras, y cómo el Señor en su gracia y amor lo salvó, y luego lo llamó al apostolado, y da una expresión en el versículo 17 de adoración a Dios, y en el versículo 18 da un mandamiento a Timoteo. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en el verso 20 pone un ejemplo, y vamos a explicar ese ejemplo. Dice: de los cuales, o sea, los que naufragaron en la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea que los excomulgó de la iglesia, los echó. Ahora vamos a mirar qué pasó y por qué menciona nombres. Porque estamos hoy en una época donde nombrar a personas como hizo Pablo se ve como políticamente incorrecto. Y todo el mundo toma ofensa y dice qué falta de amor la del apóstol Pablo. ¿Cómo va a mencionarlos así? ¿Cómo los va a exponer así? Bueno, está utilizando su autoridad que Dios le dio. Pero vamos a ver quiénes eran estos personajes. Himeneo se piensa que probablemente es el mismo hombre que se menciona en el capítulo 2 de la segunda carta. Cuando se usa esta expresión entregado a Satanás, está mostrándose algo que expliqué en el estudio anterior, y usted lo puede ver en el podcast porque ahí quedó grabado. Cuando Dios permite, digamos así judicialmente, que un ejecutor, que alguien que es un instrumento de ira, sea usado sobre las personas desobedientes. Ahora, recordemos que en la segunda carta de Corintios, en el capítulo más adelante, no quiero meterme ahí, pero en capítulo 12, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, se ve cómo es, cómo se produce la restauración. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, yo le comentaba, recuerdo la otra vez, que está el caso de inmoralidad sexual, donde también esa persona no se arrepiente y tiene que ser expulsada de la iglesia. Pero gracias a Dios en 2 Corintios vemos cómo esa persona se arrepiente y es restaurada. No leemos de su arrepentimiento directamente, pero está implícito que él se arrepintió y Pablo le dice a la iglesia ahora vuelvan a restaurarlo, realmente restaurarlo, vuelvan a recibirlo en la comunión de la iglesia. Este asunto de la disciplina se ha perdido en muchas iglesias alrededor del mundo por una teología woke que tenemos aquí en los Estados Unidos que ya ha contagiado a muchas en otras partes del mundo, donde el amor, el amor, el amor es todo lo que se dice y no muestran que el amor también se expresa de una manera muy, muy especial cuando se ejerce la disciplina a personas que son desobedientes y quieren seguir pecando de estas maneras y al mismo tiempo decir, pero no importa, acá tenemos el amor y la gracia de Dios. Bueno, una persona que de verdad es cristiana, que ha nacido de nuevo, si cae, va a tener convicción de Dios, el Espíritu Santo, y como el hijo pródigo va a querer volver y va a reconocer que está en ese pozo de pecado. Pero si no lo reconoce y quiere seguir pecando, la Biblia dice que hay que sacarlo de la iglesia porque esto es algo que va a infectar a otras personas, por decirlo así. Da a la puerta abierta que otros hagan lo mismo. Total, la iglesia no hizo nada al respecto. Total, perdonémoslo. Pues, ¿quién? Usted no es para nadie para condenar, usted no es nada para juzgar. La Biblia dice que no debemos condenar. Lea bien la Biblia. Por supuesto que no tenemos autoridad de condenar a otros o de juzgar a otros en el sentido de condenarlos o juzgarlos como Dios los debe juzgar, pero la Biblia dice de juzgar en el sentido de tenemos que señalar al que está haciendo algo que es antibíblico, que es algo que es un vituperio al nombre y a la santidad de nuestro Dios e inclusive a la iglesia, y si la persona no se arrepiente, no puede ser parte de esa comunidad. No puede ser parte de esa comunidad. Hoy en día, aún si usted me está escuchando, quizás esto le perturba, pero no le pido disculpas porque es lo que la Biblia dice. Es triste hacerlo. Nosotros hemos tenido que hacerlo, gracias a Dios, en una ocasión o dos, pero nada más. Es muy triste, uno llora, uno se angustia, es un dolor muy fuerte, pero hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, Pablo vio esto y menciona a este señor Himeneo. Pablo como apóstol, aun cuando él estaba en Roma al escribir esta carta a Timoteo, él puso una sentencia de excomunión y tenía que ser ejecutada en esta iglesia en Éfeso, de la cual Timoteo era el pastor. Entonces, usted ve que esto no es una cuestión de la cultura del momento o actual o del pastor, sea yo, sea el pastor de su iglesia, donde usted me esté escuchando, esto es, o los ancianos, o los diáconos. Esto no es una cuestión moderna o es una cuestión personal. No, esto es una cuestión bíblica y punto. Entonces, cuando Pablo dijo esto, esto era una cuestión que operaba de una manera muy fuerte, pero el propósito era llevar a Himeneo al arrepentimiento. Si se mantiene en el núcleo de la iglesia y aquí no pasó nada, la persona nunca se arrepiente. Ahora, amigo oyente, no confunda arrepentimiento con remordimiento. Hay mucha gente que piensa, sí, yo estoy arrepentido, está mal lo que hice, pero bueno, no importa, voy a seguir haciéndolo igual. O voy a seguir con esto, porque igual ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios, yo no voy a perder la salvación. Bueno, pero tenga cuidado con lo que está diciendo, porque si usted dice, yo hice mal, pero ahora voy a seguir haciendo mal, porque es mi vida, nadie se meta, igual yo soy cristiano, usted está en contra de lo que Dios dice. Dios dice que el arrepentimiento es dejar el pecado completamente y reparar el daño. Entonces uno pide perdón a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando hay un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos cuando hay un genuino arrepentimiento? Dejamos el pecado. Entonces usted dice, no, esto está mal, me arrepiento y no voy a seguir haciéndolo. Y usted dice, pero ¿qué tal si mi pecado rompió un matrimonio? Eso no significa que usted siga adelante con la persona con quien pecó. Eso no significa que usted dice, no se puede hacer absolutamente nada con ese matrimonio. Y usted dice, ¿qué tal si mi cónyuge no me quiere perdonar? Bueno, eso es un problema de su cónyuge que tiene que ver con Dios, pero aún bíblicamente dice que ese sería el único caso, digamos, bíblicamente aceptable para un divorcio. Sé que hay otras cosas que podemos mirar en la Biblia al respecto, pero vamos al ejemplo que estamos dando. Y entonces hay personas, por ejemplo, había una famosa cantante en Estados Unidos, donde estamos nosotros, una cantante americana, hace muchos años atrás, en el pico de su fama, cayó en adulterio con una de las backup singers, una de las personas que están atrás haciendo otras partes del canto. Entonces, ella... Bueno, confesó que adulteró y por supuesto ahí paró su ministerio. Fue una vergüenza terrible, no solamente para ella, sino para el Evangelio. Y fue terrible porque claro, cuanto más conocida era, pues más estragos hace a toda la cristiandad en ese momento. El problema fue que siguió con su amante, se divorció de su esposo y siguió y se casó con su amante. Entonces hubo dos hogares que se rompieron, el de ella y el de este amante, que, repito, pertenecía a ese grupo musical con ella. Fue una desgracia, fue realmente horrible. Gracias a Dios que se arrepintieron los dos. El problema es, ¿por qué siguieron adelante? Y uno dice, bueno, ¿quién sabe qué pasó con el esposo de ella y la esposa de él? Pues... tal parece que podría haberse resuelto el asunto de alguna manera. Yo no puedo decírselo con 100% de garantías porque no les conozco personalmente, no fui su consejero, no sé qué pasó allí. Lo que sí sé es que hasta el día de hoy, después de ya más de, bueno, casi 3 décadas de que pasó eso, siguen casados, parecen muy felices, pero es un problema. Y la verdad que ese es tema para otra edición de nuestro programa. Es un tema largo, pero lo que quiero decir es, cuando hay un verdadero arrepentimiento, y Dios sabe solamente si estas dos personas se arrepintieron, pero cuando hay un genuino arrepentimiento, uno deja ese pecado. Yo digo en mis palabras, no se puede legalizar ese pecado. No se puede decir, bueno, caí en esto y estuve mal, entonces voy y me caso. Entonces ya no estoy en fornicación o ya no estoy en adulterio. No lo vea tan fácilmente, no es tan así como parece. No es tan fácil, no es tan fácil. En el caso de Himeneo, como Pablo menciona, no se sabe con todos los detalles exactamente qué pasó. Pero sí aparece en la segunda carta. Ahora también menciona el Alejandro. Y algunos comentaristas de la Biblia, estudiantes de la Biblia, piensan que este es probablemente el caldelero que en Éfeso estaba allí. Y Pablo dice en un momento, menciona a el caldelero que le hizo mucho mal y parece que este es Alejandro. Ahora, la expresión de este versículo 19 que más nos llama la atención es cómo dice Pablo, un apóstol de Jesús, que entregó a Satanás a estas dos personas. Esta fue la consecuencia de haber resistido a la autoridad del apóstol Pablo, pero más que nada resistir la palabra de Dios, la sentencia de excomulgar a Alejandro y a Himeneo. ¡Wow! Esto fue tremendo, pero parece que lo que sí vemos aquí es que él dice que estas personas, y probablemente aquí Himeneo fue el peor en el caso, dice, cuando él dice el verso 19, que aprendan a no blasfemar, está dando por lo menos algo, y quizá lo peor, del pecado de ellos. Entonces, ¿cuál fue la blasfemia? Cuando usted mira bien la carta, la blasfemia fue el haber dicho que la resurrección ya había pasado. Entonces, esto es, ya ve, no un caso de inmoralidad sexual, no es un caso de otro tipo, es un caso de falsa doctrina. Y Pablo llegó hasta ese extremo, diríamos hoy, de decirle a Timoteo, mira, yo tuve que excomulgar, sacar de la iglesia a estas dos personas. Entonces, eso produjo el naufragio de estas personas, concerniente a la fe. Un autor dice, si la religión de uno es mejor que su moral, sus deficiencias morales corromperán su religión. La lluvia que cae pura del cielo no continuará pura si se recibe en una vasija inmunda, dijo alguien. Posiblemente fue Alejandro, entonces judío, presentado por los judíos contra Pablo en el motín que nos muestra en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que nos muestra, quería decir, en Hechos capítulo 19, versículos 33. Entonces, que aprendan significa ser disciplinado, ese es por el castigo de quitarlo de la iglesia y el sufrimiento. Si son verdaderos cristianos, van a sufrir el no estar en la iglesia. Ahora usted dirá, pero Pastor Daniel, bueno, los quitaron de esa iglesia, Pablo los quitó de esa iglesia de Éfeso, pero luego fueron y los aceptaron en otra iglesia, vamos, ¿cuál es el problema? Siguen siendo de la iglesia, universalmente hablando. Ah, no tan así. No tan así, porque lo que usted tiene que saber es que cuando la iglesia comenzó, y acá estamos hablando de unos 20, algo así, años después de la iglesia primitiva en Éfeso, y está Timoteo allí, las iglesias no operaban como, desgraciadamente, muchas iglesias operan hoy. Ah, te sacaron de allí, te echaron. Ah, ¿quiénes son ellos para condenarte? Tú ven a nuestra iglesia. Ah, no, aquellas iglesias, aunque estaban en diferentes ciudades, algunos ni se conocían físicamente, visiblemente, no aceptaban fácilmente una persona que había sido expulsada de otra iglesia por un caso de falsa doctrina, por inmoralidad, o que se había ido ofendido o enojado. No era tan fácil. Nosotros aprendimos eso aquí en Iglesia La Red desde hace 10 años cuando comenzamos, y por eso tenemos algo que se llama orientación para nuevos miembros. Y antes era muy rápido, ahora es más lento todavía. Y examinamos a las personas, no a nivel de nos sentimos superiores, simplemente, bueno, hermano, hermana, vamos a ver qué pasó, vamos a analizar esta situación, qué ocurrió, e inclusive tenemos allí un formulario que se llena y le preguntamos, ¿usted está de acuerdo con que llamemos a su ex pastor o a alguien de su ex iglesia para ver qué pasó? Y hay gente que dice sí, pero después no es tan fácil que otras personas de otra iglesia o el pastor quiera decir qué ocurrió. Después, por supuesto, por ahí acusan de que, bueno, no nos consultaron, pues hay de todo, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? El asunto es que queremos hacer lo que hacía la iglesia en los primeros siglos, que fue una iglesia pura en ese aspecto, de decir, no vamos a aceptar fácilmente a Himeneo y Alejandro. Pablo los expulsó en Éfeso, las cosas están mal allí. A ver, un momento. ¿Por qué? Porque si ellos fácilmente corren a otro lugar y se los acepta, después de haber sido expulsados, no estamos diciendo pasaron cosas de menor problema, ¿no es cierto? No fue un problema tan grave. Pero si se los expulsa y la persona dice, sí, bueno, me expulsaron porque se creían que eran más justos, más santos que nosotros, y los demás dicen, ah, bueno, y apapachan eso, como dicen acá algunos hermanos, entonces están haciendo un problema peor, y eso no es amor. La disciplina es amor. Entonces la persona es excomunicada de la iglesia, y si de verdad es de Cristo, va a sufrir, va a extrañar, se va a arrepentir y va a volver con la cabeza baja, con humildad. Iba a decir, gracias, mis hermanos, gracias por mostrarme algo que yo no veía en ese momento, en mi pasión de falsa doctrina, en mi pasión de dejarme llevar por falsas doctrinas, en mi pasión de por una persona, por el sexo, por el dinero, por lo que fuera. Pues gracias, gracias por hacer eso. Podría poner otros ejemplos de otros lugares que yo he conocido y donde eso fue realmente la medicina que se necesitaba. Pero hay tanta arrogancia hoy en día que la gente lo disfraza de amor o de no juzgue, y entonces no están amando a la gente. El amor es sufrido, dice la Biblia en 1 Corintios 13. Y el que sufre más que nada es el que tiene que disciplinar, y a veces el disciplinado no lo ve como amor, lo ve como un juicio malo. Bueno, no sé cómo lo tomaron Alejandro e Himeneo, pero sé cómo lo tomó Pablo, que aprendan a no blasfemar. Entonces, los apóstoles podían excomulgar judicialmente e inclusive con ese tipo de aflicciones. Entonces, hoy, bueno, los ministros del Señor actuales no tenemos, como expliqué la otra vez, el mismo tipo de autoridad apostólica que tenían los 12 apóstoles, Pablo, pero sí tenemos que, como dice la Biblia, y Pablo inclusive le dice a Tito, por ejemplo, y a Timoteo, lo que se debe hacer, y básicamente es imitarlos a ellos, pero como iglesia. Cuando nosotros tuvimos que hacer eso con muchas lágrimas en alguna ocasión aquí, en la red, pues no fue una decisión mía, yo no soy infalible, nadie es infalible, fue una decisión hecha con los líderes, con los ancianos de la iglesia, fue una decisión que se tomó con los pasos que la Biblia nos muestra en el libro de Mateo, el mismo Señor Jesús, y lo que nos muestran las cartas apostólicas a las iglesias, y bueno, cuando llegó el momento, llegó a hacerse como iglesia. Entonces, es un capítulo bien feo, es un algo horrible cuando uno lo recuerda, pero al mismo tiempo vimos la aprobación de nuestro Dios. La iglesia creció inclusive más después de eso, y nosotros pensábamos, jamás tuvimos que hacer eso, ¿qué va a ocurrir ahora? Y la iglesia lo entendió, inclusive muchos nos escribieron, nos hablaron, nos dijeron gracias por hacer eso. Fue muy doloroso, seguimos lamentando, seguimos llorando, orando, para que esas personas, como el hijo pródigo, vuelvan en razón al Señor y realmente vuelvan en razón al Señor. Pero gracias, porque eso nos ayuda a todos a tomar en serio lo que es la iglesia. Yendo al capítulo 2, comenzamos con esto. Capítulo 2 dice, y voy a leer varios versículos y después de la pausa los vamos a explicar. Pablo dice, después de todo lo que dijimos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. Ahí leí toda esa parte del capítulo 2 y vamos a comenzar a explicar. Nos va a interrumpir la pausa comercial, pero no importa. Primer versículo del capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego sigue. Ahora, esto es como que en primer lugar, cuando el apóstol utiliza esta palabra exhorto, está diciendo esto es lo que se debe hacer en primer lugar. Esto está enlazado con el capítulo 1. Es como decir, por lo tanto, como volviendo al tema general, cuando el apóstol Pablo escribe, y uno lo ve en el idioma griego, escribe de una manera como cíclica. En otras palabras, comienza un tema, hace como un gran paréntesis, dice muchas cosas y luego como que cierra el paréntesis de ese comentario extra y regresa otra vez a lo que venía diciendo. Entonces, aquí es lo que está ocurriendo cuando dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, está regresando a lo que él comienza diciendo en el capítulo 1. Después, todo lo que dijimos antes, inclusive lo de Himeneo, Alejandro, estos son de alguna forma paréntesis que tienen que ver como una aclaración de lo que dijo antes. Y ahora vuelve otra vez a lo que venía diciendo. Entonces, ahí está. Por lo tanto, volviendo al tema general, tengo que decir, etcétera, etcétera, que se hagan, en primer lugar, como lo más importante, todas estas oraciones. Esto es lo primordial, la oración. Esto es súper importante. Entonces, Pablo da prominencia a la oración por todos los hombres. Aquí no está excluyendo damas, aquí es una manera genérica de hablar, pero especialmente los hombres, varones, magistrados, autoridades, reyes. Vamos a una pausa y tomamos de ahí cuando regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su
Jesús se interesa por ti
de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos hoy hablando de Primera de Timoteo, la carta de Primera de Timoteo. El apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a Timoteo, pastor en la iglesia en Éfeso, y nosotros vamos a continuar, sin más interrupciones, directamente a examinar este texto. Gracias por permanecer con nosotros. Repito el primer versículo del capítulo 2. Pablo dice: exhorto ante todo, es lo que estábamos explicando, lo primordial, lo principal, a que se hagan, y ahora habla de cuatro formas de orar, y está hablando de oraciones en público: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice especialmente por los reyes y por todos los que están en eminencia, dice el verso 2. Y luego, ¿por qué quiere que se ore así? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, Pablo da preeminencia a la oración. Ahora, en Éfeso parece que algunas personas tenían un problema, cristianos me refiero, con la gente no cristiana que estaba en el gobierno. Y bueno, habría que orar por ellos, es lo que Pablo está diciendo. Se debe orar por ellos y de una manera especial por los que están en eminencia, los que están en autoridad. El Señor Jesucristo murió por todos los pecadores, aun si no son reyes o están en eminencia, el ama de casa, el trabajador, como también el rey, o en este caso para nosotros serían presidentes y gobernadores y senadores y diputados y alcaldes y todo esto. Entonces, él habla de cuatro cosas, rogativas o súplicas, se puede decir, peticiones, acciones de gracias, todas estas cosas. Entonces, vamos por parte. Cuando se habla de estas súplicas, se está pensando en la necesidad. La necesidad, ¿por qué uno suplica algo? Porque uno ve su propia necesidad, su propia insuficiencia, y uno mira cosas que ocurren con los gobernantes de turno, y en aquel caso no de turno, porque los reyes estaban su vida allí, pero para aplicarlo a nosotros en la actualidad, uno ve, bueno, ok, está el presidente, el vicepresidente, y todos los tipos de posiciones políticas que acabo de mencionar, y son temporales, y uno mira todo eso y dice, yo no puedo cambiar la mente de ellos, no me gustan algunas decisiones que ellos toman, o no me gusta cómo se expresan públicamente o en privado, o no estoy de acuerdo con la manera que el Senado, la Cámara o el presidente hacen las cosas o toman las decisiones, o usted puede decir, no me gustó esa ley o la otra. Ok, usted y yo tenemos derecho a expresar la opinión y decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, pero por eso mismo uno debe suplicar, implorar, pedir a Dios, porque como nosotros no tenemos poder para cambiar eso. Ahora algunos dicen, bueno, aquí en los Estados Unidos tenemos poder vía nuestro voto. Es cierto, pero hay varios ingredientes en eso. No toda la gente vota, de los que somos ciudadanos. Otros no votan, pues, porque son residentes y no tienen ese privilegio de poder votar, aunque tengan su legalidad aquí en los Estados Unidos como residente. Otros no pueden votar porque tampoco han llegado a su residencia. Usted que me escucha en otros países, sin duda lo mismo debe estar ocurriendo. Si yo, por ejemplo, fuese a México, yo no soy mexicano. Entonces, aun si Dios me enviara allá a ser pastor y me quedase el resto de mi vida en México, cuando llegan las elecciones, yo no puedo votar. ¿Por qué? Pues porque no soy ciudadano mexicano. Puedo votar aquí porque soy ciudadano americano. Entonces, muchos de los que están escuchándome aquí, cuando llegan las elecciones, sea internas como locales, ¿verdad?, o nacionales, no pueden votar. Entonces, más allá de que podamos o no votar, lo que la Biblia nos está diciendo es que podemos orar. Como cristianos, dice que debemos orar por las personas que están en autoridad. Y fíjese que no nos está diciendo si nos gustan, si no nos gustan. Los antiguos no tenían la opción de escoger a un rey, al César. Se les imponía esa autoridad. Y aún así, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, deben suplicar, rogar, interceder por estas personas, acercarse a Dios con esa confianza tierna que un niño tiene cuando se acerca a su papá, en el nombre de Jesús, que es la manera en que podemos orar, porque Él murió por nosotros, y entonces dar gracias y resucitó, by the way, por supuesto, para aquellos que tienen duda de eso, y dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él nos escucha, gracias a Dios porque tenemos autoridades y no vivimos en una anarquía, en un caos, estemos o no de acuerdo. Recuerde eso. Nunca vamos a estar 100% de acuerdo con todos. Y aun si usted votó por el presidente anterior, el actual, el que venga aquí en Estados Unidos o en su país, si usted puede votar, si usted puede votar por un gobernador, un alcalde, lo que fuere, aquí en En Colorado, sí, ahora en noviembre nosotros tenemos que votar por cuestiones aquí locales. Yo ya he recibido la boleta que se utiliza aquí en Colorado para votar, como le llamamos, y bueno, tengo que hacer mi trabajo de ver quiénes son estas personas y tomar mi decisión. ¿Qué privilegio? ¿Cuántos no tienen ese privilegio? Y en la Biblia, los de Éfeso no tenían ese privilegio, eran reyes y no se los podía votar, se les imponía. Y repito, la Biblia dice aquí que tenían que orar por ellos, dice el verso 2, orar, suplicar y dar gracias por todos, dice, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero aquí está el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claro, esto nos trae la inquietud, la pregunta, pero ¿cómo? ¿Por qué si nosotros oramos como cristianos vamos a vivir quieta y reposadamente? Miremos todo el caos que hay. Yo diría, y comenté esto en un mensaje hace poco, ¿no será que como iglesias estamos, y como cristianos en general, que somos la iglesia, orando muy poquito por los que están en preeminencia? Yo conozco cristianos que están en contra del presidente Trump. Ok, yo los respeto. Otros estaban en contra del presidente Biden, o el presidente Obama, o el presidente Bush, y así podemos seguir. Iban a estar en contra en el futuro de la filosofía, la forma de ser, la personalidad, la forma de hablar de otros presidentes que, si el Señor Jesucristo no viene antes al mundo, pues van a venir en el futuro. Entonces, el asunto es que la Biblia no nos da permiso para no orar porque estamos en contra o no nos gustan el presidente Trump, para hablar del que está hoy, podemos hablar de otro en el futuro, como hablé del que estaba antes, en el sentido de hablar, de comentar, ok, Dios quiere que oremos, no solo quiere, nos ordena que oremos por este presidente actual. Y usted dice, no, pastor, porque mire, él es esto, dijo esto, hizo lo otro. Ok. Hay cosas que pueden ser comprobables al respecto y usted tiene razón, yo también las veo. Hay otras cosas que no podemos estar seguros de que son así. Los medios de comunicación hoy están muy infectados de odio. Pero más allá de que sean ciertas, y no hay duda, o más allá de que no sabemos si son ciertas, no hay excusa. Hermano, hermana en Cristo que me está escuchando, nosotros tenemos que orar por las personas que están en el gobierno, incluyendo el presidente de la nación. Aquí la Biblia, si usted de verdad es cristiana o es cristiano, usted tiene testimonio del Espíritu Santo, Dios, de la palabra de Dios, lo que le estoy diciendo es verdad. Usted tiene que orar por este presidente. Yo estoy orando por este presidente. Yo estuve orando por el presidente anterior y el anterior. Y tendré que orar por los que vengan. No es mi decisión. Ahí no importa si los voto, si no los voto, si soy de su partido o no soy de su partido, o si soy apartidista, lo que, como le llame. Yo tengo que orar como cristiano y usted también. Luego dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto me hace pensar, ¿no será que cuando no nos gusta un presidente decidimos no orar por él y por eso tenemos tantos conflictos? ¿Qué pasaría si todos los cristianos obedeciésemos a esta orden de orar por los que están en eminencia en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad? Lo que Dios nos está diciendo es que si oramos, todas estas oraciones, como dice la Biblia, ¿verdad?, con rogativas, con intercesión, con petición, con acción de gracias, entonces la respuesta de Dios va a ser que vivamos quieta y reposadamente. Es decir, estas personas probablemente vayan a cambiar. Dios va a actuar. No quiere decir que Dios no va a actuar si nosotros no oramos, porque el universo no depende de nosotros, ¿ok? Los gobiernos no dependen de nosotros. Pero si Dios nos está diciendo que debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente, cuando yo veo que no estamos viviendo quieta y reposadamente, cuando hay tanto disturbio, hay tanta cosa, uno está pensando, bueno, ¿por qué será que no vivimos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad? Porque probablemente, o casi seguro, que como cristianos no estamos realmente, yo culpable, no estamos orando como debemos orar. No estamos orando a veces ni siquiera. por nuestros gobernantes, porque o no nos gustan, o porque aquí hay gente que dice, quizá yo no voy a orar por el gobernador de Colorado porque no me gusta su estilo de vida. Bueno, ok, uno puede decir como cristiano, yo veo que esto y esto que él hace en su vida está mal. Ok, pero de todas maneras la Biblia dice que debemos orar por él. ¿Y cómo oramos por él? Señor, toca su vida, toca su corazón, llévalo a tus pies. Y aun si él nunca llegase a tus pies, es un instrumento en las manos de Dios, como lo fue aquel rey Ciro, que era un inmoral, como fue Nabucodonosor, que era cruel. La Biblia dice que de todas maneras fueron instrumentos en las manos de Dios, en algunos casos, para disciplinar al pueblo de Dios, Israel, que fue desobediente. Dios lo mandó al cautiverio y ahí estaba don Nabucodonosor, que era terrible. Y sí, tuvo momentos en que reconoció a Dios, pero de todas maneras, recuerde que los israelitas estuvieron en el cautiverio. Luego tenemos a un Ciro. Este hombre, pues, no era ilustre. Y sin embargo, Dios lo usó de una manera que ayudó al pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos ejemplos en la Biblia que no son para leer historietas nada más, o porque son historias, no son historietas, no son para leer esos cuentos como si fueran cuentos para los niñitos antes de irse a dormir o en la escuela dominical o como usted le llame en su iglesia. Estos son para mostrarnos cómo trabaja Dios. El presidente actual es un instrumento en las manos de Dios. Y usted dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Mire lo que... Bueno, yo entiendo lo que usted está diciendo, estemos de acuerdo o no, ese es otro punto que podemos hablar. Y lo que estoy diciendo es que la Biblia está diciendo que debemos orar por él, porque sigue siendo un instrumento de Dios, sea para que finalmente nos discipline el Señor a través de cosas que permite que ocurra para que vayamos a nuestras rodillas y nos arrepintamos, una manera así de orar, o para cosas que el Señor hace en la historia de la humanidad. No lo vea desde un punto de vista simplemente emocional, cómo toca nuestras emociones. Entonces, cuando hace cosas que son favorables a nosotros como hispanos, ¡oh, viva, viva! Ahí sí Dios lo usó. Cuando hace cosas desfavorables a nuestra perspectiva, ¡ah, no! Entonces, esto es terrible. ¡Qué mal, presidente! Bueno, recuerde que si Dios permite que esté allí, recuerde que la Biblia dice Dios pone reyes, Dios quita reyes. En este caso no estamos hablando de reyes, estamos hablando de un presidente. Aquí, o donde usted me está escuchando, posiblemente tengan presidentes. Y usted dice, pero mira, es un tirano. Yo sé. Y Dios no está aplaudiendo lo que ese tirano está haciendo. Pero piense, Dios está usando a ese hombre de alguna forma. Algo, hay un propósito. Y usted no lo está entendiendo porque lo está absorbiendo, analizando desde la perspectiva sencillamente emocional. O cómo le afecta a su bolsa, a su economía personal. O cómo le afecta, you know, de diversas maneras. Y usted dice, pero mire, ha matado personas. O mire, yo sé. Y la Biblia dice que va a dar a Dios cuenta de lo que está haciendo. Y aunque nos parezca extraño, de todas maneras, eso terminará siendo para gloria de Dios. Ahora usted dice, wow, eso es mucho. Bueno, mire a la Biblia. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo en Éfeso y le está diciendo, hay que orar por los reyes y los que están en eminencia, ellos no estaban pasándola bien, políticamente hablando, social y culturalmente hablando. Sin embargo, en el programa, en la voluntad de Dios, él sabía que estas cosas iban a ocurrir, él las permitió, él aprobó que estas cosas aún feas ocurrieran, pero cuando estas cosas ocurrieron, de todas maneras, otra cosa que no se debe pasar por alto ocurrió. La gente, estamos hablando cristianos, se aferró mucho más al Señor, comenzó a predicar más el Evangelio. Se levantaron más congregaciones, hubo persecución, hubo muchos cristianos que murieron. El apóstol Pablo mismo murió por Cristo. Sin embargo, usted observe lo que hace Dios en medio de todo eso. Usted y yo hoy tenemos el Evangelio. tenemos la Biblia. Hay millones de iglesias en todo el mundo gracias a estas personas que 2,000 años atrás no tuvieron duda en dar su vida por Cristo. Si ellos hubiesen dicho, la vida es muy difícil para ser cristiano, el gobierno está en contra de nosotros, nos quiere matar, asesinaron al apóstol Pablo, mataron a este otro, mataron al otro, al mismo Señor Jesús, entonces mejor dejemos esto, esto no es cómodo, esto no, es, todo el mundo está en contra nuestra, nuestros familiares no nos aman más, nos dijeron que ya no les hablemos, amigos del trabajo, si ellos hubiesen tenido esa actitud, dudo que el evangelio hubiese llegado a nosotros hoy. Ahora, yo sé que Dios pudo haberlo hecho de otra manera, pero es evidente que él había establecido que se hiciese de esta manera. Entonces, en la época de Timoteo y de Pablo, algunos cristianos eran acusados, según nos dicen algunos comentaristas de la Biblia, de que los cristianos juzgaban a estos gobernantes, porque como ellos no, estos gobernantes no eran cristianos, entonces los juzgaban de malas personas. Y entonces los gobernantes sabían eso. Y Pablo les dice, no, cristianos, ustedes tienen que orar por esas personas y por todos los que están en autoridad. La palabra griega que se usa aquí es la palabra eminencia, todos los que están en eminencia. Así que la tranquilidad de los cristianos dependía realmente bastante de lo que ellos estaban, cómo estaban orando por su rey o los gobernantes subordinados al rey. La tranquilidad, por decir así, de los cristianos a menudo dependía más de los gobernantes subordinados, inclusive que del mismo rey, porque el rey podía estar un poco lejos, pero los que estaban ahí como gobernadores eran los que estaban más cerca del pueblo. Si los cristianos oraban más por el pueblo y ayudaban en lo que se pudiera ayudar, pues como una cuestión natural, el resultado podría ser que estuvieran más tranquilos. Entonces, que podamos ser bendecidos, es lo que está diciendo Pablo, con un gobierno que pudiera beneficiarnos, no tal vez con las leyes, pero que se diera cuenta que los cristianos no eran gente mala, sino que eran gente de paz. Entonces, lo que nos conviene es orar por nuestros gobiernos, comenzando por el gobierno local, en la ciudad que vivimos, continuando por el estado que vivimos, usted que escucha en otros países, tal vez la provincia en la que vive, si está en Canadá o en Sudamérica, donde todavía hay provincias, en otros lugares hay estados. Bueno, comience por el gobierno local, continúe por su gobierno provincial o estatal, continúe por el gobierno nacional. Entonces, ¿quién se beneficia? Nosotros. Cuando habla acá de tranquilidad, está hablando Pablo de sin estos problemas externos que siempre tenemos. Yo no estoy diciendo que la Biblia garantiza que al orar por los gobernantes y el presidente y todo lo que menciona la Biblia aquí, va a haber de pronto mañana todo es paz. Lo que estamos diciendo es, tenemos que tener sabiduría de Dios y orar por ellos, interceder por ellos, nos gusten o no nos gusten, los votemos o no los votemos, son instrumentos. Es lo que está ocurriendo en este momento. Son los que están manteniendo en este momento la calma hasta donde se puede. Pues la misma Biblia nos dice que son instrumentos de Dios para, en otras palabras, que haya tranquilidad. Puede haber enemigos, hoy día constantemente hay enemigos. Nosotros no somos conscientes ni se nos notifica lo que se llama la inteligencia secreta del Estado, de todo el país en este caso, de todos los ataques constantes que ellos están frenando en el país. Y hoy en día estamos hablando de ataques ya a un nivel muy grande y gracias a los mecanismos que hay de inteligencia, pues el gobierno frena esos ataques. Entonces uno piensa, bueno, no nos están diciendo todos los días lo que hacen, pero sabemos que hacen eso, cada tanto aparecen reportes y también depende de qué tanto acceso usted tenga a qué tipo de medios de comunicación usted se entera o no lo que está ocurriendo. Entonces esa es la función del gobierno, tenemos que orar por ellos. Ahora usted ve cómo hay tanto problema con la adicción a las drogas y tanta gente que trae drogas aquí a los Estados Unidos. Y yo sé, algunos me han dicho, bueno, pero las traen porque aquí se las consume. Pues sí, eso es lo que ocurre, pero las traen. Entonces hay el gobierno de turno está pues atacando, usted sabe, ha escuchado las noticias, muchas embarcaciones que traen estas drogas. Inclusive se sabe que tienen a esclavos literalmente en esos barcos y laboratorios. Si usted conoce las noticias, entonces usted dice el gobierno está haciendo eso. Bueno, el gobierno está haciendo eso y tiene que hacerlo porque tiene que frenar la entrada de esa cantidad de drogas aquí. Y al mismo tiempo, por otro lado, lo que está tratando de hacer, y lo han hecho todos los gobiernos de una manera mayor o menor, trabajar con los que ya están adictos aquí. Y lo que usted y yo debemos hacer es, en ese sentido, ayudar también para que en nuestros hogares no ocurra. Y si ocurra, pues tratar de hacer lo que tenemos que hacer, y con las iglesias, y con los ministerios, y de alguna forma se hace externamente e internamente. El gobierno más que nada lo hace a nivel externo, las iglesias, los hogares, las instituciones, lo hacemos a nivel interno, dentro del país. Pero si hubiese más oración de nuestra parte, como Pablo decía a Timoteo, hay muchísimas más bendiciones, posibilidades, no me gusta mucho esa palabra en este caso, pero voy a usarla, para que se viva más tranquilamente. Y usted ve aquí que Pablo también habla acerca de honestidad. Entonces, si hubiese más oración de nuestra parte, como Pablo le decía a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, hay más probabilidades de que hubiese honestidad, decoro y honestidad en los gobernantes. Entonces, se les ordenó a orar por los gobernantes. Inclusive en el Antiguo Testamento tenemos a profetas como Jeremías y a profeta Esdras, un profeta mayor y un profeta menor, que Dios les pone en sus bocas decir a Israel que tenían que orar por sus gobernantes. Entonces, se imagina cómo un pueblo, estando Israel en la cautividad en Babilonia, orar por Nabucodonosor. Sí, tenían que hacerlo, porque mientras estuvieron en el cautiverio es donde ellos vivían. Y es más, la Biblia decía que aún ahí tenían que hacer su vida lo mejor que pudieran y respetar las autoridades. Un comentarista de la Biblia dice, los judíos por orden de Augusto César ofrecieron un cordero diariamente por el emperador romano hasta cerca de la destrucción de Jerusalén. Los celotes, instigados por Eleazar, renunciaron a esa costumbre, dice Josefo, un historiador de la época de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Se originó la guerra. Ahora, ¿por qué los judíos, por orden de Augusto, ofrecieron un cordero diariamente por el emperador romano? Era una manera de orar por el emperador. Ahora, ¿escuchó eso? Emperador, no presidente. En el versículo 3, Dios dice aquí a través de Pablo, porque esto, orar así, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y todos incluye los del gobierno, y vengan al conocimiento de la verdad. Eso no está diciendo que seguro que ellos van a venir al conocimiento de la verdad, sino que dice que debemos orar para que eso ocurra. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Y dice Dios nuestro Salvador Dios es el título que está usando Pablo. Tenemos que dejarlo aquí por la hora. Ya tenemos que ir al siguiente programa que viene aquí en Radio La Red. Pero recuerde lo que hemos dicho, vuelvo a escuchar los podcasts. Bueno, el programa de hoy también llegó a usted gracias al patrocinio de la señora Magali Friedrich, que es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y está entre las 250 mejores realtors, agente de bienes raíces, aquí en los Estados Unidos. Así que llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Me despido de ustedes hasta el día de mañana, viernes de variedades, aquí en su programa Viva Mejor. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.